Valdés, ¿cuántos internos tiene el Hospital Vilar de Bo?
Bueno, algo más de 300, variable.
Uh-huh. ¿Podría hacer un desglose por sexo y edad?
Bueno, en realidad hay más hombres que mujeres, y hay una predominancia importante de pacientes fundamentalmente jóvenes, porque bueno, la enfermedad más común que tenemos, cerca del 45%, es la esquizofrenia, que se da en pacientes fundamentalmente jóvenes, ¿verdad? Y en un hospital de estas características, que debería ser un hospital de corta estadía, donde los pacientes estén un tiempo y después retornen a la comunidad para seguir siendo asistidos allá, es el perfil que tenemos, ¿verdad?
¿Qué tipo de internaciones se realizan allí? O sea, ¿son permanentes, ambulatorias?
No, repito, el Hospital Vilar de Bo es, por definición, un hospital de agudos que de tercer nivel, que debería resolver las situaciones críticas que hoy, con la medicación que existe de la situación de los pacientes, tenemos condiciones como para poderlo hacer. Lo que sucede es que hay un porcentaje importante de pacientes que están por razones judiciales de distinta naturaleza, cuyas externaciones se prolongan más de lo deseable. Lo mismo diría que hay algunas situaciones de pacientes donde lo social juega también un papel que dificulta una salida rápida, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Se puede dar un porcentaje de los internados que logran reinsertarse en la sociedad, digamos? ¿Y en cuánto tiempo podrían lograrlo, un estimativo promedio, verdad?
Bueno, mira, el promedio que nosotros tenemos de internaciones global, sin desglosar, porque sí, en eso estamos trabajando, uh-huh, está en el entorno de los 55 días. Pero esa cifra está muy distorsionada por paciente que hace de pronto años que están acá, claro, y que van a seguir. Pero
y que varía
la cifra de, digamos, de los pacientes agudos es, yo te diría, muy similar a la del mutualismo.
Uh-huh, bien. ¿Qué patologías se estudian además de la esquizofrenia? ¿Cuáles son las principales?
Acá, los principales grupos son, en primer lugar, la esquizofrenia y todos los trastornos vinculados al pensamiento, digamos, las situaciones delirantes. En segundo lugar, el grupo de trastornos vinculados a los trastornos del humor, ¿verdad? Las depresiones, las situaciones bipolares, etcétera. Y después aparecen otro tipo de patologías como los trastornos de personalidad, algo vinculado a la debilidad mental y el consumo de sustancias. Con una cosa que es necesario aclarar, tanto el trastorno de personalidad como el consumo de sustancia atraviesan también las otras patologías, es decir, que hay, claro, lo que llamamos comorbilidad, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, que la esquizofrenia además puede tener trastorno de sustancia, consumo de sustancia, o el trastorno bipolar a su vez puede tener trastorno de personalidad o consumo de sustancia, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cuántos funcionarios médicos y no médicos trabajan en el hospital?
El total de funcionarios es algo más de 600 funcionarios, de los cuales hay unos 50 y algo que son médicos psiquiatras, algunos médicos generales.
¿En qué régimen horario se desempeñan? Es decir, ¿cubren turnos de 24 horas? ¿Lo fragmentan? ¿Cómo es el tema?
Bueno, es igual que en cualquier hospital, ¿verdad? Es decir, los turnos de los funcionarios habitualmente son turnos de 6 horas rotativos. Nosotros lo que hemos estado intentando hacer desde que estamos aquí es lograr una mayor cobertura en los turnos más alejados, de manera que hemos tratado de tener alguna presencia de médicos en los turnos, sobre todo de 12 a 18, y por lo menos algunos profesionales, psicólogos también, en el turno de 18 a 24, lo cual es una tarea importante a nuestro juicio, ¿verdad? Que el hospital funcione las 24 horas, ¿verdad? Uh-huh. Naturalmente que guardias médicas hay las 24 horas, ¿verdad?
Claro. Sin duda. Respecto al promedio de los internos, ¿verdad?, de la cantidad de internos, ¿se ha registrado en el último tiempo algún incremento o una disminución en la cantidad de pacientes o es una cifra constante?
No, yo te diría de que hay un incremento de las consultas y hay también, yo te diría, un incremento del rendimiento, lo que ha permitido que nosotros nos estemos pudiendo manejar, a pesar de este incremento, por la eficiencia con la que yo creo que se está trabajando, sin grandes situaciones críticas, digamos, uh-huh. ¿no? De manera que, pero igual es un tema que tenemos que tener presente permanentemente, ¿no?
Uh-huh. Muchos de los internos del hospital son reclusos, ¿verdad? ¿Podríamos tener una cifra de cuántos son?
El término reclusos es un poco amplio, ¿verdad? Yo te diría que en el hospital nosotros tenemos distintos tipos de situaciones. Hay porque las cifras varían, uh-huh. pero en este momento estamos en el entorno del 42% de pacientes que por alguna razón judicial están dentro del hospital. Allí tenés distintas situaciones. Pacientes que han sido declarados inimputables uh-huh. y que cometieron un delito y entonces están en el hospital hasta que el juez disponga otra cosa. Tenés pacientes que pueden estar en la cárcel, hacer un episodio de descompensación psiquiátrico, estando ya sea procesados o sentenciados, y pueden venir al hospital hasta mejorarse de ese episodio y volver a la cárcel. Y puede haber pacientes que por orden judicial, ya sea estando procesados o no, vengan al hospital por disposición del juez, con posibilidad de que sea a veces el hospital y a veces el juez que disponga el alta hospitalaria. De manera que es una situación muy diversa. Uh-huh. En este último grupo, el tema vinculado a las adicciones juega un papel importante y la verdad que es uno de los temas que hay que pensar conjuntamente porque no es este hospital el lugar donde se pueden hacer tratamientos más efectivos para este tipo de situaciones.
Claro, claro.
En ese sentido, de todas formas, nosotros hemos estado teniendo reuniones muy importantes desde el comienzo, tanto con agentes del Poder Judicial, con la Suprema Corte, con el Ministerio del Interior. Hemos logrado, pienso, avances importantes. Con el Ministerio del Interior, claramente, el vínculo con la dirección de cárceles y demás está muy ágil en esta situación de ida, llevada de pacientes, buenas consultas, que se resuelve con bastante agilidad. Estamos trabajando con un grupo de gente de la Asociación de Magistrados para hacer unas jornadas conjuntas, para pensar colectivamente, ¿verdad?, todos los involucrados, los jueces, los abogados, los médicos, cuáles son las mejores situaciones para poder coordinar todas estas instancias que son difíciles y que son un problema de conjunto de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. En los últimos días habló que hubo un ahorro en lo que refiere a los gastos de medicación. ¿Cómo se logró eso sin perjudicar los tratamientos, digamos?
Bueno, mira, en realidad nosotros hemos tratado de manejarnos con el presupuesto que teníamos uh-huh. históricamente de la forma más eficiente, en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido la preocupación ha sido fundamentalmente centrarnos en lo que son el bienestar de los pacientes, que nos parecía que la primera cosa era mejorar la calidad de la situación de los pacientes. Entonces, para ir por parte y de ahí llegamos después a lo de la medicación,
¿verdad? Por supuesto.
En primer lugar, nosotros nos preocupamos porque mejorara la calidad de la comida de los pacientes. Para esto, lo que se hizo es que la dietista empezara a participar activamente en las licitaciones y se hiciera un buen control de la comida que llegaba a la entrada. Uh-huh. Eso permitió que con el mismo dinero había los pacientes pasaran por porción de 120 a 250 gramos de carne decir, el doble, por porción, sin gastar más plata. Es decir, que había algo que no llegaba del todo al hospital. Esto también ayudó a que, bueno, se pudiera mejorar los menús, etcétera. Se cambió el horario de la comida, acá se comía muy temprano. Ahí tuvimos que tener conversaciones con, y muy buena colaboración de parte de los funcionarios de cocina, que realmente trabajan en una forma heroica. Y bueno, se corrió la hora de la comida, se come a horas razonables, a las 8:30 de la noche. Antes se comía mucho más temprano, entonces los pacientes se despertaban en la mitad de la noche. En fin, se generaba una serie
de... Se están cumpliendo tareas en forma más coordinada, digamos.
Ni que hablar. Entonces, de todas formas, quiero aprovechar para decir que la cocina es uno de los lugares que desde el punto de vista edilicio tenemos realmente enormes cosas para hacer y reparar. Se están empezando a hacer algunos arreglos, pero allí sí se necesitaría realmente un apoyo muy significativo e importante en relación con esto, ¿verdad?
Respecto a los medicamentos, ¿de cuánto podemos hablar del ahorro? ¿De qué porcentaje?
Bueno, los medicamentos también lo que se aplicó es un sistema de control que se llama dosis unitaria para asegurar que al paciente le llegue la medicación que el médico efectivamente indicó para disminuir errores, etcétera, ¿no? Bueno, esto motivó que, por ejemplo, en lo que tenía, comparando...
Perdón, ¿eso viene a ser como un fraccionamiento de la medicación?
Sí, que se hace en farmacia, etcétera, y se lleva con el nombre de la identificación de cada paciente, ¿verdad? Bueno, esto motivó, por ejemplo, que en lo que tuviera que ver con inyectables, por ejemplo, comparando dos meses antes y después de aplicar la dosis unitaria, había un ahorro del 53%. En la medicación inyectable más común. En la medicación oral llegaba a estas cifras a un 28%. Este tipo de cosas permitió, primero, asegurar una buena medicación, que poder comprar otros medicamentos, sobre todo desde el punto de vista médico, atendiendo a una situación también global del paciente, ¿no?
Claro.
Que, bueno, hoy tenemos inhaladores, complementos dietéticos, etcétera, que no existían, y eso creo que también es muy importante, ¿verdad? En otro sentido, otro de los puntos que nos parece importante es el laboratorio del hospital. Acá se hacían muy pocos análisis, prácticamente la mayoría se mandaban a hacer afuera, lo cual implicaba pedir hora para que el paciente fuera, la ambulancia, el personal que lo acompañaba, después el tiempo que tardaba el examen, lo cual retrasaba el egreso del paciente del hospital. Bueno, hoy prácticamente se triplicó la cantidad de análisis, pasó de 600 a 2100 los análisis que se hacen en el hospital, y aumentó la variante. Hoy se hace, antes se hacían 3 o 4 rutinas, hoy se hace desde perfiles lipídicos, determinación de drogas, determinación de efectividad de determinados medicamentos, etcétera, de manera que también hay una situación muy eficiente desde el punto de vista del trabajo, y que beneficia claramente la situación de los pacientes, evitando de los traslados y agilizando el tiempo que están acá, ¿verdad?
Doctor, usted hoy hablaba de las carencias edilicias. ¿Qué otras necesidades ve en el hospital? Me refiero a mobiliario, abrigo, vestimenta.
Bueno, a ver, nosotros nos hemos estado moviendo desde el comienzo a bajo ruido en tratar de conseguir colaboraciones de distinta naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una huerta orgánica donde había gigantescos pastizales, donde los pacientes están hoy saliendo, trabajando, haciendo cosas que está muy bien. Esto se hizo en colaboración con un ONG Logros y un laboratorio DENA, que son los que han permitido que esto se desarrollara. Hemos recibido, bueno, donaciones recientemente de la Benevenit, anteriormente habíamos recibido de otras instituciones, lavadoras, secadoras, etcétera, de manera que en este sentido, yo diría, las colaboraciones que se pudieran conseguir en lo que tiene que ver con el apoyo a estas obras que se están haciendo, que hoy son el centro diurno y la cocina, yo diría que es lo más importante y significativo. Sin duda que los aportes de ropa y de abrigo, que más allá que se están haciendo licitaciones para todo este tipo de cosas, y creo que esto está funcionando bastante adecuadamente, igual, digo, siempre es necesario y bienvenido estas cosas, y también actividades para el trabajo interno de rehabilitación, ¿no? Otra de las cosas que estamos muy contentos es que seguramente la semana que viene comienzan dos profesores de educación física a trabajar con los pacientes aportados por el Consejo de Enseñanza Secundaria. Y bueno, todo lo que sea material, pelotas, etcétera, para este trabajo, porque el tema del ocio de los pacientes es una de las dificultades importantes, ¿no?
A eso me refería, en el caso de...
Todo lo que sea, por ejemplo, material de pintura, digo, donde está, digo, estamos haciendo una tarea permanente de reparar salas, etcétera. Hemos tenido un apoyo muy importante, discúlpame, pero quería esto señalarlo especialmente, del grupo de gente del MIDES, ¿verdad? Es decir, que realmente en el correr del año pasado hicieron una contribución muy importante en la reparación de una cantidad de situaciones del hospital, ¿verdad? Desde salas, corredores, archivos, recuperando estanterías, etcétera, que realmente ha sido importante. Lo mismo que trabajo en jardines y eso, que yo quería destacarlo, porque estas situaciones donde se coordina se pueden realmente llegar a hacer muchas cosas, ¿verdad?
Puntualmente respecto al tema ocio, ¿qué otras actividades, además de la de la huerta, pueden realizar los pacientes en el hospital como para pensar en la reinserción en la sociedad? Más allá de su tratamiento médico, ¿verdad? Imagino tienen otras necesidades, como pensar en un futuro laboral, por ejemplo.
Bueno, fíjate que nosotros... acá tendríamos que salirnos exclusivamente de lo que es el Hospital Vilar de Bo y pensar un poco en todo lo que es la rehabilitación en términos generales. Entonces, en realidad, hay distintos lugares de rehabilitación. Hay un centro de rehabilitación en el Hospital Vilar de Bo que funciona. Nosotros hemos tratado de que ahora empiece a funcionar no solo afuera, sino adentro del hospital, ¿verdad? Y están trabajando con los pacientes en la sala. Pero a la salida, esos pacientes muchas veces van a este centro, o van al Patronato del Psicópata, o van a otro centro que tiene que ver también con salud pública, que es el Centro Sayago, donde continúan una actividad de inserción en la sociedad de distinto tipo. Y estamos tratando de promover que se puedan generar algunas cooperativas, como se generó en una organización Sur Palermo, por ejemplo, para que hay un servicio, por ejemplo, de mensajería de pacientes que funciona muy efectivamente, y que, bueno, nosotros quisiéramos de pronto poder hacer pasantías con grupos de pacientes en algunas actividades que contribuyeran a esa reinserción laboral, ¿no? Es decir, lo que pasa es que son tiempos distintos, ¿verdad? Claro. La reinserción laboral es algo que debería plantearse más en la interfase entre el egreso de acá y la llegada a la sociedad, ¿verdad? Porque, ya te digo, la mayoría de los pacientes que tenemos acá deberían poder egresar en un tiempo relativamente breve, ¿verdad? Antes de que perdieran justamente estas situaciones de inserción en la sociedad.
Valdés, finalmente, ¿cuáles son los objetivos inmediatos de la institución?
Bueno, mira, nuestro objetivo inmediato, yo te diría que un primer objetivo es un objetivo conceptual, que es, nosotros acá queremos que, primero, que los pacientes psiquiátricos se pierda el temor que tiene la sociedad, esta y todas, en relación con la patología psiquiátrica. Es decir, desmistificar todo este tema, que es lo único que va a permitir que estos pacientes puedan ser insertados y recibidos en la sociedad. Este es un tema general, complicado, histórico y difícil. Pero, bueno, ese es el horizonte conceptual, ¿verdad? En segundo lugar, mejorar en primera instancia la calidad de vida de los pacientes en el tiempo que están acá en el hospital, cosa que creo que hemos logrado significativamente. Y en tercer lugar, yo te diría que estos son objetivos como más inmediatos, es mejorar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, el ajuste de procedimientos, el establecimiento de protocolos de atención, que lleven a una mejor eficiencia, a través de la coordinación y todas estas cosas que estábamos hablando, para poder disminuir el tiempo de los pacientes en el hospital y disminuir el número de camas psiquiátricas, digamos, ¿no? Porque muchas de estas situaciones se podrían resolver sin necesidad de la internación.
Claro.
A la vez, para que esto sea necesario, paralelamente, nosotros tenemos que ir mejorando todo lo que son procedimientos administrativos que garanticen este tipo de cosas. Entonces, todas estas situaciones de controles, tanto en cosas como la comida, la medicación, incluso los propios procedimientos de licitación, etcétera, son fundamentales para poder ser más eficientes, digamos, en todo esto. Yo te digo, y en este momento nosotros tenemos, dos o tres situaciones. Empezamos la construcción del centro diurno. El centro diurno es donde va a funcionar toda esta parte de rehabilitación que estábamos hablando. Lo vamos a ubicar al lado de la policlínica, de manera que ahí va a quedar todo un sector del hospital, que va a ser un hospital como más abierto, digamos, ¿no? Donde la gente entra, salga, viene con mucho más facilidad. Va a ser el centro diurno y la policlínica, ya está funcionando.
Uh-huh.
Junto a esto te decía que estamos haciendo las obras en cocina. Y la idea es que, terminado este centro diurno, en el lugar donde está el actual centro diurno, vamos a empezar a construir, seguramente, si todo marcha bien, en el correr del año que viene, la nueva emergencia.
Uh-huh.
Porque nosotros queremos tener una emergencia donde podamos tener a los pacientes en observación durante 48, 72 horas. Muchas de esas situaciones se resuelven en esas 48, 72 horas y el paciente no necesita
internación.
Claro. Nosotros hoy tenemos una emergencia muy chica, metida en el medio del hospital, que dificulta esta situación. Entonces el paciente ingresa, y después que ingresa, la situación del egreso se empieza a complicar por distintas razones.
Claro.
Entonces, el apunte estratégico hoy va a estas obras, digamos, que nos parecen sustanciales para un ordenamiento definitivo del hospital.